Bueno, vamos con una de las cuestiones que más polémica ha desatado en los últimos días en todo el planeta, Iñaki.
Pues sí, porque se trata ni más ni menos que de la filtración de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook a la consultora Cambridge Analytica, una empresa que utilizó estos datos para hacer que Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses y que el Brexit triunfara en el Reino Unido. Dos éxitos, entre comillas, atribuidos a nuevas técnicas de manipulación de datos basadas en saber lo que decimos en las redes, concluir lo que queremos de verdad y así llevar nuestro voto hacia la candidatura que paga a la empresa que hace ese trabajo interpretativo. La noticia estalló hace apenas 11 días, pero hubo alguien que adelantó lo que podía ocurrir en un libro publicado hace casi un año titulado El sentido del rumor. Su autor es Marc Argemí, periodista y experto en análisis de redes sociales.
Marc Argemí, buena tarde, bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, buena tarde, saludos a todos.
Marc, en mayo del año pasado publicaste El sentido del rumor y en ese libro hablabas de Trump, del Brexit y de Cambridge Analytica. El escándalo estalla casi un año después. ¿Tienes la sensación de que nadie te hizo caso o por qué nadie te hizo caso, Marc?
A ver, lo interesante es que yo nunca pensé que esto fuera nuevo en el sentido de que era una cosa que estaba al alcance de mucha gente. Se sabía, incluso los de Cambridge Analytica, si uno va a la hemeroteca, encuentra que salieron como orgullosos diciendo que habían hecho un análisis y habían aplicado técnicas de microtargeting y habían analizado más de 50 variables de muchos americanos, y lo decían abiertamente. Lo curioso es que es como lo de las, cuando firmamos, cuando apretamos eso de aceptas las condiciones de uso, ¿no? De cualquier red social o de cualquier aplicación, ¿no? Y dices, tú aceptas los derechos, aceptas las condiciones de uso, todo el mundo pone aceptar y nadie lo mira. Y de repente, al cabo de unos meses, alguien se lo mira a la letra pequeña y dice, atención, que hay este problema. Un poco ha pasado esto, que de repente toda la opinión pública ha dicho, un momento, que han dicho que han hecho qué, y entonces todo el mundo ha puesto el grito en el cielo, en lo cual yo me alegro, vamos.
Yeah. Vamos a intentar, Marc, hablar claro de este tema, que a muchas personas les suena chino, la verdad.
Vale.
Para empezar, ¿qué es Cambridge Analytica y cómo logró hacerse con los datos de 50 millones de usuarios de Facebook?
Bien, Cambridge Analytica es una empresa que ayuda a los políticos y a las empresas a hacer campañas de marketing. Es decir, como para decirlo finamente, ¿no? Pues hay empresas que te hacen una campaña de publicidad para salir en la televisión, otras más avanzadas que te ayudan a llegar a tus públicos a través de las redes sociales. Cambridge Analytica no deja de ser una más en este sector. Lo único que le caracteriza, digamos, o que la distingue de otras, pero no de todas, es decir, que Hillary Clinton tenía un Cambridge Analytica por su cuenta, todo el mundo en general, Mariano Rajoy ha tenido la suya, ¿sí? Los partidos en general tienen empresas que lo que hacen es recoger todos esos datos que los votantes hemos autorizado que se puedan recoger y que se puedan analizar en nuestras redes sociales. Toda esa información que nosotros compartimos y que aceptamos que sea pública, porque hemos puesto aceptar. Bien, esto es como un gran sector, ¿no? Vamos a decirlo así, en el cual pues jugamos. Que a nadie le sorprenda, digamos, que se esté utilizando sus datos, porque en realidad cuando una cosa es gratis, no es gratis, el producto eres tú, son tus datos, ¿no? Uh-huh. Bien, todos esos datos que están en la red, que hemos autorizado que se usen, de hecho se usan, y los oyentes lo entenderán muy fácilmente si tienen Instagram, que verán que los anuncios tienen algo que ver con sus propios gustos. Uh-huh. Eso quiere decir que quien te pone el anuncio previamente ya te ha conocido un poco a partir de tu actividad. Uh-huh. Bien, ¿cuál es la diferencia de Cambridge Analytica con respecto a todo este sector que viene a ser el microtargeting, o que podemos hablar, si queréis, un poco más adelante, así más largo, pero básicamente se trata de conseguir llegar a la audiencia que exactamente necesita mi producto o puede estar interesado en mi producto? ¿Cuál es la diferencia en el caso de Cambridge Analytica? Que ellos habían recogido unos datos que los usuarios habían autorizado para un uso solo académico y lo están usando para un uso político. ¿Qué tipo de datos son estos? Son una encuesta, que no sé si vosotros habéis hecho alguna vez, pero que en Facebook ha circulado durante los años mucho, esas encuestas de mide tu coeficiente intelectual o mira con qué mascota te identificas o con qué príncipe sí. de Walt Disney te gustaría ser.
Estaban muy de moda, además, hace un sí. tiempo, Mark. Sí.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que con esos test están diseñados psicológicamente y científicamente para entenderte bien tu psicología y luego apretar en tus miedos o en tus deseos. En concreto, el test que de los datos que usó Cambridge Analytica era un test diseñado por un equipo de investigación de la Universidad de Cambridge, que aunque compartan el nombre no tienen nada que ver. Bien, esos datos compartidos por una serie de usuarios que quisieron contestar el test, en principio Facebook había autorizado para uso académico. Otra cosa es que el usuario, el retenedor de los datos, luego comercializó esos datos por $300,000 y se los vendió a Cambridge Analytica, que a su vez diseñó la campaña en parte usando estos datos. No sé si me he explicado.
Sí, sí, da bastante miedo, ¿eh?
Sí, claro. Da mucho miedo, ¿no? Porque de alguna forma sí que queda esa sensación, Mark, de que los culpables, por supuesto, entre comillas, somos las personas usuarias, ¿no? De todo ello, claro.
Claro, a ver, la cuestión es que no estamos preparados para protegernos del propagandista que nosotros llevamos dentro, ¿vale? O sea, normalmente la propaganda política uno la ha visto siempre fuera, ¿no? Otra cosa es que aquí, por así decir, nosotros hemos dicho reiteradamente qué tipo de cosas nos gustan en las redes. Entonces, al final nos dan la medicina, ¿no? O sea, si un anuncio no nos gusta, decimos no me gusta y lo borras en Internet, ¿no? Es decir, que muchos de estos americanos que han sido impactados por las campañas de Trump, muchas veces lo que estas campañas han hecho es darle a esta gente los argumentos para que salgan y vayan a votar. Pero de una manera que se ajusta, ¿no? Digamos, muy bien a la propia psicología. Creo que creo que tiene una parte muy buena toda esta polémica para entender cómo las redes sociales están monetizando nuestra intimidad. Y hay que ser conscientes de lo que uno está haciendo cuando comparte según qué cosas. Uh-huh. ¿Vale? Por otro lado, y quizá esto con esto que os diré ahora, a lo mejor os doy más miedo, ¿vale? Pero no es mi intención, es que parte de este escándalo es decir que tienen tantos datos de tantos americanos. La realidad es que con el análisis de datos, las técnicas de analítica de datos permiten que con muy pocos datos de una persona puede saber mucho. Y cada vez con menos datos. Simplemente, no sé si tenéis Twitter vosotros, pero con un par o tres de retweets de cada uno de vosotros, hay una técnica de análisis de la conversación digital que se llama clusterización, que yo con dos retweets de cada uno, y además esto es público, se puede, por la densidad de relaciones que vosotros tenéis y las relaciones que tienen las personas con las que os habéis relacionado en la red, con que habéis hecho un retweet, con toda la información, tres vuestros, tres de los otros, y luego las informaciones de las personas a las que habéis retuiteado, no sé si me explico, si seguís sí. el hilo, pero sí. solo con eso, con tres retweets, puedo saber con una probabilidad del 80% lo que vais a votar, o si estáis dudando entre dos partidos.
Oh. ¡Madre mía!
¿Vale? Bueno, nos quitamos de Instagram,
espera,
de Facebook,
voy
de Twitter,
hacer,
de todo.
Voy a hacer de Pepito Grillo o de discrepante público, Marc.
Sí,
vamos
por supuesto.
A ver. Yo veo muy difícil, por no decir imposible, vale. que comentarios de Twitter me hagan cambiar o dirijan mi intención de voto.
Claro.
Yo estoy muy seguro, pero ¿por qué hay tantas personas a las que sí les influyen estas cosas?
No, es que la cuestión es que en Twitter se generan unas burbujas de conversación. La mayor parte de usuarios consumen información de otros usuarios que piensan lo mismo. Es decir, la red social es más una red de confirmación que una red de información. ¿Vale? Uno se confirma en sus argumentos. Pero, al final, las elecciones se deciden por un porcentaje de votos muy pequeño. Entonces, esos pequeños son gente que está dudando. Entonces, en realidad no estás hablando de grandes multitudes, porque en realidad casi todo el voto ya está decidido. Entonces, las redes sociales como ámbito de expresión, por ejemplo, un debate en televisión se pone un hashtag, ¿no? Hashtag elecciones tal, ¿no? Entonces, el seguimiento de ese hashtag da muchas pistas sobre los que están dudando, que al final son muy pocos. Y la clave de una campaña política es identificar a los que dudan.
Sí, porque ahí está la victoria o la derrota.
Los indecisos, claro, ¿no? El objetivo,
eso
los
es, ahí es donde se puede rascar el voto al final.
Claro.
Marc, las redes sociales son un océano inmenso, desde luego lleno de datos reales, pero también de mentiras y rumores. ¿Cómo se puede separar el grano de la paja? ¿Qué es eso de comprender las conversaciones digitales?
Sí, a ver, yo siempre digo que la conversación en las redes sociales es la conversación en un bar, ¿vale? Donde han puesto la tele y están haciendo un partido del Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad, ¿vale? Y entonces el analista de redes sociales lo que hace es mirar las reacciones del público sin ver lo que pasa en el televisor, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces lo que hay son mesas, son grupos de conversación y algunos están a favor, otros en contra, y no se trata tanto de uno no va a buscar la información necesariamente, o sea, en alguna mesa hay algún periodista o algún experto que sabe algo, ¿vale? Sino también comprender el estado de ánimo, ¿vale? De los distintos grupos sociales. Algo así como antes había pues no sé, una encuesta o un focus group que se llamaba, ¿no? Que se reunía gente de perfil distinto y se le pregunta: "Oye, chicos, ¿qué os parece este producto?", ¿no? Entonces, la gente opina y uno se hace una idea. Entonces, comprender la conversación en redes, sobre todo en algunos ámbitos, en otros no, pero en el ámbito político y en el ámbito, por ejemplo, de deportes, sí que da muchas pistas, ¿no? Y también de gran consumo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un producto que no funciona o una campaña que ha molestado, muchas veces las redes sociales toman el pulso, o sea, más allá de los quejosos profesionales, vamos a decirlo así, o de las campañas organizadas, que también se pueden detectar. Uh-huh. Más allá de esto, es un canal muy interesante de que una información que tú has lanzado te vuelva, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo he conseguido que este mensaje haya llegado, o no ha llegado, sino que ha sentado mal.
Marc, hay una frase que nos ha llamado mucho la atención, que está escrita por ti y aparece en el libro. Mariano Rajoy ha cosechado suspensos en las encuestas durante años y mientras escribo estas líneas continúa siendo presidente del gobierno. ¿Por qué ocurren cosas como esta? Que el peor valorado gana las elecciones y el mejor queda siempre por detrás.
Sí. Es que lo interesante de cuando un experimento que hemos hecho todas las elecciones últimas es recoger los comentarios que todos los posibles votantes hacen en las redes sociales y medir el grado de simpatía con cada partido. Lo interesante es que en las redes, curiosamente, al menos hasta el día de hoy, la gente se atreve a expresar más abiertamente su punto de vista que en una encuesta, ¿vale? Porque se siente rodeada de gente que piensa lo mismo. Y contra la intuición que uno pueda tener de decir, bueno, las redes sociales son un campo solo para Podemos y para, no sé, para movimientos sociales. La realidad que hemos visto es que se expresa más gente a favor del PP en las redes sociales que en las encuestas, por lo general. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, pues como muy consolidada en las últimas décadas, me atrevería a decir, de una parte de voto oculto de personas que no se atreven a decir a un encuestador desconocido que están votando al Partido Popular. Entonces, ¿qué pasa? Que las encuestas son un método para recoger la estimación de voto que tiene algunos, pues que necesita una cocina, porque dices, bueno, las personas no siempre dicen la verdad. Y luego se da otra situación muy concreta, que es que las personas que votan en este caso concreto, ¿no? Y esto está visto en las encuestas, ¿no? Las personas que votan, pongamos, al Partido Popular, cuando les preguntan sobre un votante, sobre un líder de un partido de la izquierda, pues a lo mejor dirán, bueno, pues un 3, ¿no? En cambio, un votante de la izquierda sobre Mariano Rajoy dirá un 0. Entonces, queda peor valorado por la media general, ¿no? Pero en realidad, porque tiene muchos, cosecha muchos ceros entre los que no lo votan, ¿no? Pero al final, en las redes lo que te permite ver es que en realidad tiene mucho apoyo. Uh-huh. Es decir, que el que le puntúa como cero nunca lo va a votar. Con lo cual, este tipo de, de puntuaciones a veces de el líder peor valorado, el líder mejor valorado. Fijaos que muchas veces el líder mejor valorado es el menos conocido.
Sí.
¿Por qué? Porque solo lo conocen los partidarios.
Claro. Oye, Marc, eres socio director de Sibilare, consultora especializada en comunicación y Big Data. Suponemos que en estos tiempos de inestabilidad política, con múltiples citas electorales, son una mina para una empresa como la vuestra. ¿Habéis hecho algún análisis sobre quién ganará las próximas elecciones generales?
A ver, la cuestión es que dentro de este sector, vamos a decir, del análisis de datos, del Big Data y la comunicación, hay los que yo diría, los que hacemos como estudio de mercado y los que bajan a la arena, ¿no? Digamos, o sea, los que se dedican a meterse en campañas, ¿no? Nosotros, las últimas, por ejemplo, estuvimos trabajando para un medio de comunicación en concreto para hacer análisis de campaña en las últimas catalanas y sí, llevamos un año y pico con muchísimo trabajo. Y la cosa curiosa es que da muchas pistas las redes sociales sobre cómo está el estado de la situación. Ocurre una cosa que, respondiendo a tu pregunta, que se me hace difícil.
Sí, ¿cómo está la situación, Marc?
Sí, que la cuestión es que es muy interesante que hasta que no hay una fecha, ¿vale? La gente no se empieza a mojar. Es decir, la proximidad de una acción hace que la gente se exprese mucho más en campaña, se defina mucho más. Ahora estamos en un momento en el que es difícil hacer una estimación de lo que puede ocurrir porque en realidad nadie está preguntado por nada, es decir, no estamos llamados a las urnas. En el momento en que haya fecha, ahí empezaremos a analizar. Y lo podremos saber. O sea, que ahora de momento todo lo que está pasando, pues bueno, puedes ver que hay movimientos, pero no se puede hablar propiamente de intención de voto. Porque en concreto, vamos, ahora para nosotros el próximo horizonte está muy claro, son las municipales de 2019, en lo que estamos empezando a trabajar. Y eso, de hecho, empezamos a hacer análisis de conversación digital política en las anteriores municipales, fue la primera vez que pudimos observar cómo Ciudadanos iba a dar la sorpresa en Barcelona, como al final la dio con una subida que no estimaban las encuestas, ¿no?
Y además
Colau que iba a ganar.
Sí, hicisteis un pleno al 7, ¿no? Porque acertasteis, sí. Tanto el ganador como el que quedó el último, toda la lista acertasteis.
Y eso te aseguro que fue una puñetera casualidad. Es decir, luego le hemos puesto método, ¿vale? Pero en ese momento nos dimos cuenta que las tendencias en redes sí que funcionan. O sea, que hay movimientos que más o menos te pueden servir. Pero claro, para que esto se pueda dar, no sabemos cuáles son los cabezas de lista. Entonces, ahí cuenta mucho.
Marc Argemí, ha resultado una charla interesantísima, desde luego. Se nos quedan un montón de cuestiones en el aire que seguro que otro día pues tendremos ocasión de aclararlas contigo. Marc Argemí, autor de El sentido del rumor y experto en análisis de redes sociales, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Radio Euskadi.
Bueno, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buena tarde, Marc.
Buena tarde.